La Crónica de Credo, por un pasado, presente y futuro cristiano de Chile.
Estimado radio oyente, la semana pasada se viralizó un tuit de la Subsecretaría de la Niñez en donde se decía: cada vez que te refieras a niñas, niños y adolescentes, muestra respeto, son sujetos de derechos y no propiedad de las y los adultos. Te invitamos a dejar atrás estereotipos y eliminar barreras para una convivencia en armonía utilizando los conceptos y términos correctos. En la gráfica preparada por esta repartición pública, se hacía un llamado a reemplazar el uso de menores, nuestros niños y los niños son el futuro, por frases como niñas, niños, niñes y o adolescentes, o las niñas, los niños, les niñes, y niñas, niños y adolescentes son el presente. La publicación en cuestión generó una serie de respuestas en redes sociales, y un usuario etiquetó a la Real Academia Española de la Lengua por la frase. Preguntó: ¿hasta qué punto es correcto usar términos inclusivos, en este caso, donde una cuenta oficial usa el término les niñas? La respuesta de la Real Academia Española a la Subsecretaría de la Niñez fue que es innecesaria la palabra niñas. Agregó que si se refiere al conjunto de todos los niños, con independencia de su sexo o género, el uso de la letra E es innecesario, además de ajeno a la morfología del español. El tema en principio no pasaría de ser un intento más para ir acostumbrando a los menores de edad a independizarse de sus padres de modo precoz y sin madurez. Pero hay otra frase que pone la pulga atrás de la oreja. Es cuando el tuit dice que los niños son sujetos de derecho y no propiedad de las y los adultos. Es verdad que los niños solo pertenecen a Dios y por lo tanto no son propiedad de nadie. Pero el propio Dios y la naturaleza de las cosas los confiaron al cuidado de sus progenitores hasta que alcancen la autonomía que les da la madurez en la edad adulta. De ahí resulta para los padres la obligación de educarlos y, por lo tanto, el derecho de hacerlo conforme con sus propias convicciones, especialmente en lo que se refiere a la formación moral. Y aún más en lo que toca a un tema muy sensible durante la pubertad, que es la sexualidad. Los padres son los que están en mejores condiciones de saber el momento y de escoger el lenguaje más apropiado para abordar el asunto, sea ellos mismos, sea por medio de personas de su confianza. Sin embargo, este derecho de los padres se ve gravemente afectado por las disposiciones del proyecto de constitución que promueve el amor libre, o sea, la corrupción moral de la juventud. De hecho, el texto establece que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Nótese que no dice que promueva el uso razonable de la sexualidad, o sea, un uso conforme a su finalidad primordialmente procreativa y conforme a la naturaleza humana, más apenas como una fuente de placer. Por eso debe ser promovido todo lo que otorgue un disfrute pleno de la sexualidad, inclusive las perversiones sexuales, puesto que el disfrute debe ser libre, o sea, sin barreras. Un padre de familia que quiera formar a sus hijos de acuerdo con la moral católica y les enseñe que es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o tener relaciones homosexuales, podrá ser acusado de violarles su supuesto derecho humano a la educación sexual integral. Por este motivo, por ocasión del voto de esta disposición constitucional, una convencional, la señora Ruth Hurtado, de Chile Libre, expresó: en dos oportunidades hoy en el Pleno se rechaza que los padres tenemos derecho y deber preferente de educar a los hijos. Esta convención busca con ahínco debilitar la figura de los padres, de la familia, entregando nuestro derecho y deber al Estado. Al respecto, Francisca Figueroa, abogada e investigadora de la Fundación Acción Educar, sostuvo que el derecho de los padres para educar a sus hijos no resulta de una propiedad sobre ellos, sino que al contrario, es una forma de proteger a los niños que al ser menores de edad o no contar con la madurez suficiente no pueden tomar sus propias decisiones sobre ciertas materias. Entonces la pregunta acá es, cuando el niño no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿quién es el primero llamado a reemplazar su voluntad? ¿Sus padres o un tercero, como podría ser el Estado? La respuesta a esta pregunta de la abogada es obvia, el Estado. El tuit de la subsecretaría generó muchas reacciones porque los padres de familia vieron en él la cabeza de un iceberg que esconde una inmensa masa de futura destrucción legislativa del derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Esa demolición acarrea una inmensa injusticia. El Departamento de Familia de la Pontificia Universidad Católica subraya con razón que resulta incongruente que el ordenamiento civil asigne a los padres el cuidado de sus hijos, que establezca que ese cuidado es integral, que los haga responsables de los daños que sus hijos puedan causar a otros y que, por otro lado, la norma constitucional establezca que ellos pueden no ser consultados en la toma de decisiones de aspectos relevantes de la vida personal de un hijo, como es su educación. Pero las consecuencias particularmente graves del proyecto constitucional afectan no solamente a los padres, sino también a la libertad de educación de los establecimientos escolares. Hasta ahora, los colegios religiosos todavía pueden educar a sus alumnos de acuerdo a sus postulados morales, coincidentes con los de los padres y apoderados que ahí los han matriculado. Pero, ¿qué pasará si la nueva Constitución fuera aprobada y esta disposición entrase en vigor? Simplemente que los colegios no podrían impartir la educación moral que hace parte del proyecto educativo que ofrecen a los padres y apoderados sin correr el riesgo de ser acusados de promover la discriminación. Es lo que se deduce de un texto publicado en la propia página web del Ministerio de Educación. Queremos llegar a todos los rincones de Chile con un mensaje claro. Las escuelas, los liceos, los colegios pueden y deben ser lugares justos, donde todas y todos puedan aprender, sentirse protegidos, felices, jamás discriminados por ser quienes son. Tal prédica estatista ya está produciendo consecuencias dañinas, incluso entre colegios católicos que se adecúan a lo que se llama políticamente correcto. Fue sintomática la jornada que organizó el Colegio St. George, dependiente de la congregación del Holy Cross, los días 19 y 20 de mayo recién pasados, bajo el título de Undécimo Encuentro por la Participación Juvenil en Democracia, mayo de 2022. Las juventudes y el momento constituyente, Chile proyecta un nuevo pacto social. Las charlas comenzaron con una conferencia inaugural de la ministra de Relaciones Exteriores, la cual obviamente fue a ponderar las bondades de la nueva constitución y del gobierno que representa. Los alumnos de varios institutos fueron convidados a poner sus sueños para 10 años más. En ellos se podía leer una especie de anhelo a todo tipo de relaciones sexuales sin límite y de rechazo a la idea de moral y de pecado. Un cartel señalaba, después de una larga batalla por la Constitución 2022, logramos tener una educación no sexista, sexual integral, sobre consentimiento, alternativas anticonceptivas, entrega, espacios de integración LGBTQ+, además, enseñar todo lo anterior desde la infancia. Otro cartel promovía la década Z, la revolución del uniforme, reglamento escolar actualizado respecto a la Constitución y a los derechos humanos, y estaba ilustrado con un alumno con polleras al lado de una alumna de pantalones. Más adelante, en otro cartel se podía leer, sin censura, 10 años desde la reforma constitucional de la libertad de enseñanza y educación integral. Educación sexual integral ha alcanzado su mayor porcentaje de efectividad en relación a realidades de derechos a personas gestantes, LGBTQIA+, abuso sexual, anticonceptividad, placer, relaciones afectivas, entre otros. No vamos a cansar a nuestros oyentes con más de lo mismo. Como conclusión, cabe preguntarse lo siguiente. Si hasta los propios colegios católicos ya comienzan a adecuarse para impartir esta enseñanza inmoral en vez de reaccionar contra ella, y desde sus patios salen estudiantes con estos sueños, ¿qué se puede esperar para el futuro de la familia y de la sociedad chilena en su conjunto si el proyecto de constitución es aprobado? Gracias por su participación y recuerde que nos puede seguir semana a semana en esta su emisora o en nuestra página web credochile.cl.
Esta fue la Crónica de Credo, pasado, presente y futuro cristiano de Chile.